Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid es Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Esta mañana estábamos juntos en lo alto de ese salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en un momento determinado nos hemos dicho, ¿comentamos esta noche? ¿Verdad? Ha sido más o menos así. Y aquí estamos, comentándolo de esta mañana. Yo, no es una pregunta, es una observación, primero. Yo me he sentido, bueno, pues esa sensación nostálgica que tiene la radio y que tienen los medios de volver a recordar pues nuestra juventud, la mía que fue mucho más atrás todavía, aquellos trayectos en el EFE y aquellas experiencias, aquellas cosas, muchas de ellas que no se pueden contar, pero he sentido también pena porque ha habido momentos incómodos. ¿Tienes esa doble sensación?
Efectivamente, por un lado, volver a la universidad, a tu facultad, a tu casa es siempre precioso porque te recuerda cómo eras como universitario. Además, siempre digo que es un alma que te tiene que acompañar toda la vida y recuerdas prácticamente, bueno, no sé si los mejores años de tu vida, pero de los mejores, desde luego. Yo hasta que he sido presidenta de la Comunidad de Madrid, creo que lo han sido, porque además hice muchas cosas y viví la universidad pública desde dentro. Y entonces estar ahí sí que me ha recordado todo esto, pero a la vez he sentido la pena porque he visto que yo ya hace 20 años esto lo vi venir, se veía, ¿no? Porque sobre todo en la Facultad de Políticas de Somos Aguas, en el campus veías como la ultraizquierda y el entorno de incluso Ribatasuna se hacían fuertes, tenían pancartas, tenían tenderetes y imperaba la ley de la selva en muchas de estas facultades. Lo que pasa es que los demás nos fuimos a buscarnos la vida, a trabajar, primero como periodista, luego ya, bueno, como representante político, cada uno a nuestras tareas, y allí se quedaron unos cuantos viviendo de ello, creando un cortijo, alimentando los odios, hasta que nos encontramos con que esto no solo ha cambiado, sino que ha crecido y hoy encima está incluso amparado por ministros del gobierno, algo que en esos tiempos no ocurría.
No quiero poner los cortes para entrar en el rifirrafe político de acción-reacción. Sinceramente, me parecía más una charla humana después de lo que hemos vivido esta mañana allí y punto, ¿no? Eso ya lo dejaremos para la tertulia y para otro momento. Por mucho callo que tengas, por mucha leña que te hayan dado, por mucha bronca política, ¿una se acostumbra a que te llamen asesina?
No, en realidad no, porque yo creo que no hay nada más grave que quitarle la vida a otra persona. Acabar con la vida de alguien es lo más grave que se puede hacer. Y es cierto que yo en 4 años nunca, bueno, tú lo has visto, tú y yo hemos caminado juntos por las calles de Madrid y nunca he tenido un solo problema con nadie, todo lo contrario. Y da igual el distrito y da igual el municipio, nunca. Pero desde que se están acercando las elecciones sí he tenido ya, incluso no lo tuve en la campaña del 2021, pero ahora sí tengo a un grupito que me va persiguiendo. Siempre son enviados o por el Partido Socialista o por el resto de los grupos o de la Cámara o de plataformas de las suyas que viven de lo público, pero para privatizarlo para sus intereses. Y últimamente sí que voy recibiendo lo de asesina fascista, fuera fascista de la universidad, es el cántico de Podemos, que es quien lleva la ultraizquierda, es la que gestiona la Universidad Complutense, ¿no? La que lleva por detrás la convivencia de la universidad. Pero lo de asesina, esto lo está utilizando la izquierda desde hace unos meses y cada vez más, ¿no? Me van siguiendo. Cuando camino sin más por la calle, insisto, ningún problema. Pero si saben dónde me voy a encontrar, sí que me envían la pancarta de asesina y alguien que me lo lleva.
Joder. A ver cómo formulo la pregunta. No quiero ponerme de abogado de la otra parte y tal, pero dicen una cosa y quiero saber hasta qué punto pueden tener razón. Es verdad que somos la Comunidad Madrid que menos invierte en la universidad pública y la segunda que menos invierte en atención primaria.
No, mira, de hecho nunca he destinado tanto dinero a la sanidad pública y a la universidad pública como ahora. Nunca en la historia de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos destinando aproximadamente el 4,5%, Cataluña el 3 y pico. La media en España está en el 1%. Desde que soy presidenta no hemos hecho otra cosa que incrementar el gasto en becas, en reducción de tasas universitarias, en mochilas digitales, en nuevos programas para los universitarios y lo mismo con la sanidad. Te diré más, muchas de las propuestas que yo he lanzado a los sindicatos en estos meses a través de la Consejería de Sanidad son propuestas que por mucho menos han hecho que se hayan desconvocado huelgas en comunidades gobernadas por el Partido Socialista. El grito de público, sanidad pública, sanidad pública se ha convertido en un grito de guerra. Es decir, cada vez que estamos en algún sitio, te lo espetan con cualquier pretexto para acosar. Y lo que dicen de lo público, en realidad da igual el dinero que inviertas, da igual los esfuerzos que realicen, necesitan azuzar eso porque provoca preocupación entre los ciudadanos, claro. Y porque son muchos de ellos los que a través de liberados sindicales, de sindicatos, de no hacer nada, de no trabajar, son muchos de ellos, no los funcionarios normales, evidentemente, médicos, profesores que están todos los días al pie del cañón, pero parte de ellos que lo politizan, empiezan con lo público y no han hecho absolutamente nada porque lo público cambie. No han ayudado a que la situación mejore, no son personas que arriman el hombro, son personas que en cuanto pueden boicotean. O sea que esto de lo público, al final lo que se está convirtiendo es que unos cuantos lo que quieren es que nada cambie para que ellos vivan ahí de ello. Lo privatizan ellos para ellos tener sus sueldos, sus chiringos. Y de esa manera tener un argumento con el que ir a las urnas. Nunca se ha destinado tanto en la Comunidad de Madrid, te invito a ver los datos, nunca tanto dinero como conmigo en sanidad y en educación públicas. Nunca. Y va a dar igual el dinero que invirtamos, el dinero que pongamos sobre la mesa y las medidas que hagamos. Necesitan lo público, poner la pancarta en centros de salud, en los puntos de atención continuada, en algunos lugares, en las facultades, porque necesitan tener un argumento, algo, para vivir ahí. Pero luego, insisto, son los que menos aportan y los que menos hacen. Esto, bueno, es una lucha que no vamos a dejar de ver crecer. Pero bueno, yo creo que, ¿sabes con lo que también me quedo de hoy? Mira, okay. esa es mi casa. Yo di 7 años de mi vida, primero como estudiante en licenciatura y después en el doctorado. Fui miembro de la junta de facultad, fui claustral de la Universidad Complutense. Pusimos en marcha un proyecto de radio universitaria espectacular que sigue en vivo y que permitía que alumnos sin recursos, sin oportunidades, pudieran hacer sus prácticas. Fue tal vocación la que he tenido por la universidad pública que me ha dado pena porque he visto que, bueno, que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente. Ellos sabían que iba a estar hoy. Y me consta que miembros de Podemos y ex-rectores, con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos durante tanto tiempo. Y en lugar de haber pasado un día de celebración, pues nos hemos encontrado con esto. Además, también quiero aclarar que yo no he pedido ese reconocimiento.
No, ninguno. Es verdad.
Yo nunca he puesto una regla ni una sola condición. Esto se me dio en el año 2019, pero hasta ahora no se ha podido celebrar, por la razón que sea, que lo desconozco. Y yo, como hizo Irene Montero, también en la Autónoma, que recibió la misma condecoración, yo lo he hecho por coherencia, porque si soy la persona que siempre habla de la libertad, lo coherente es ejercerlo. Y hace poco invité a unos alumnos catalanes acosados en la universidad, los de Sacabat, a hablar en la Facultad de Derecho, y presumía de universidad, presumía de Madrid, por coherencia, y aun sabiendo que habían organizado esto, que menos quiera recoger un título que, como a todos los reconocidos hoy, se nos ha dado no por una trayectoria académica, sino profesional, porque vosotros, por ejemplo, habéis llegado a lo más alto en el periodismo y tu casa te lo reconoce. Es lo que me ha pasado a mí a la hora de ser la presidenta de todos los madrileños. Nunca la universidad, o sea, nunca la Facultad de Ciencias de la Información había tenido una presidenta de la comunidad como exalumna.
Lo que pasa es que más allá del reconocimiento y del honor y del agradecimiento, etcétera, etcétera, que esto pase en el siglo XXI, en España, en la universidad pública y en periodismo.
Eso.
Claro, es que, en fin, no tiene que pasar en ningún sitio, Dios me libre, pero bueno, en políticas dices, bueno, pues vale, está más politizado, yo qué sé. En periodismo, si en algún sitio teníamos que ser objetivos, respetuosos, educados y luego cada uno vote lo que le dé la gana. Sería aquí, ¿no?
Hombre, mira, yo cuando era representante de alumnos, no es por nada, pero me fue muy bien. Teníamos un gran éxito en las urnas. intentaron desde partidos políticos arrimarse, y yo no quise afiliarme nunca a un partido porque quise mantener la universidad al margen de los intereses de los partidos. Y después, cuando fui periodista, di ese paso adelante porque yo quería contar la verdad, hasta que un día me di cuenta de que también quería transformar las cosas, y entonces salté a la política. No quise ser activista, un periodista activista, quise ser un político. Entonces, cuando todo se confunde y se mezcla y ves cómo estudiantes de periodismo que en el futuro tendrán que contar la verdad solo sienten activismo político, te das cuenta de que se está secando la convivencia y que el problema que tenemos es a futuro importantísimo. Yo más que hoy miedo o algo así, lo único que he sentido es pena, y sobre todo soy positiva, no obstante, porque tengo una responsabilidad. Y lo que tenemos que hacer, por lo menos lo vamos a intentar desde el gobierno, es no echar fuego en esto, no seguir hablando de ellos. Todo lo contrario, mañana empieza un día nuevo, que por cierto yo mañana tengo un viaje a Lisboa, estoy en otras cosas, a representar a Madrid, a hacer cosas en positivo. Y vemos que hay mucha tarea, y lo que nos ha pasado hoy pues tiene mucho sentido. Tenemos mucho trabajo para intentar que vuelva la convivencia. Tenemos que volver a las universidades, tenemos que hablar todos en positivo, tenemos que apelar a todo esto y no abandonarla y dejar que cuatro imperen con la ley de la selva y que los alumnos que llegan sean manipulados, ¿no? Que lleguen y piensen que tú tienes que empezar a tirar adoquines a un representante político, porque eso es lo justo. Y como tú dices, es que precisamente en periodismo es donde menos pues puede ocurrir.
En fin, yo tampoco me acostumbraría nunca a tener un helicóptero en la cabeza. Que es algo que hemos comentado esta mañana, por cierto.
Sí, porque volver a tu casa y tener que hacerlo entre furgones de policía y un helicóptero en la universidad pública, más importante la presencial. La más grande es la UNED, pero la más grande en cuanto a número de alumnos presenciales, la Complutense. Mi casa, a la que le da 7 años de mi vida como en el corazón. Ver eso, pues te da mucha pena, pero sobre todo porque ves que a los alumnos, los que estaban allí, bueno, muchos no eran ni alumnos, ni eran de allí, pero ver cómo la turba y se divierte, y bueno, pues te lamentas porque yo no sé, la universidad la viví de otra manera, ¿no? Y además tenía un grupo, éramos una asociación que hacíamos tantas cosas en positivo, uníamos tanto a la gente para hacer prácticas, para mejorar la universidad pública frente a la privada, ¿no? Siempre estábamos defendiendo que nos faltaban muchas herramientas, pero que éramos mucho más creativos y peleones, ¿no? Era una lucha preciosa por defendernos como alumnos en un mundo muy complejo como es el del periodismo, que te voy a contar. Y ver eso hoy, pues sí que lo lamento por esos alumnos y por sus padres.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, desde hoy alumna ilustre de la Complu.
Como usted.
Enhorabuena. Gracias y suerte. Buen viaje mañana. Adiós.
Buenas noches a todos.
Chao, chao. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez. ¿Qué tal, Maripau? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Beatriz Parera. ¿Qué tal, Bea?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cómo habéis visto lo de esta mañana? Al menos viéndolo por la tele. Yo estaba allí y, bueno, tenía su punto surrealista. Yo salía diciendo, a todos estos enseñaba yo cuando me decían lo del fuera fascistas, tal cual. Y decía, a estos les enseñaba yo lo que es el fascismo en la frontera de Rusia, donde estuve yo el mes pasado y donde voy a volver dentro de poco. A todos estos les enseñaba yo lo que es el fascismo para que se enteran lo que vale un peine. Pero en fin, más allá de la anécdota, no sé. Maripau, tú proponías.
Sí, yo proponía este tema porque creo que el espectáculo que se ha visto es verdad que produce muchísima tristeza, ¿no? Todos inevitablemente hemos recordado cuando estudiábamos, yo no lo hice en la Complutense, lo hice en la Autónoma de Barcelona, y claro, es el centro del saber, el centro de la formación.
Hasta de la democracia.
Hasta de la democracia.
En gran medida, sí.
Claro, pero es el centro de, yo decía esta tarde, el debate de las ideas, ¿no? Y por supuesto la tolerancia y el respeto. Y todo eso se ha visto absolutamente revertido en esta mañana durante ese acto, que por cierto yo lo he estado viendo por la tele, y enhorabuena, compañero.
Por el premio, claro.
Sí, enhorabuena, porque creo que son distinciones, es verdad que muy nostálgicas, pero muy hermosas.
No, y es que las distinciones a las que no te presentas y te caen molan.
Eso a más.
Sí, es verdad.
Eso además, pero eso es bonito. Pero sin embargo, claro, ese espectáculo, además, es que yo he visto las tortas. O sea,
yo tampoco he habido tantas, ¿eh?
pero la ha sabido.
No, pero muy poca cosa.
Pero la ha sabido. La ha sabido, Ángel. Muy y eso poco. Es lo malo. O sea, ha habido agresiones sí. verbales.
Sí, 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 eso sin duda. Vamos, la, ya y, la, no se lo he querido reponer.
Y se han,
poner,
y se han pero, pegado.
La han puesto de cucaracha para arriba, vamos. Pero literal.
Y se han pegado. O sea, y entonces ver cómo la policía tiene que entrar para poner orden, para tal, eso la verdad es que es el último lugar del mundo en el que eso debería producirse, sí. y se ha producido.
Y más en periodismo, sí.
Y más en periodismo, pero además es que se ha dicho y se ha criticado que es que estamos a 2 meses de iniciar la campaña electoral y tal, pero ¿alguno de los que estabais allí, aparte de Isabel Ayuso, os presentabais a una campaña electoral?
No.
No. Es una cosa, es una distinción absolutamente universitaria. Y los que dicen, y con esto acabó Ángel, y aquellos que han estado, se han pasado todo el día diciendo, porque hay que ver qué de cosas hemos escuchado a lo largo del día sobre el tema, que no tenía méritos Isabel Díaz Ayuso para recibir esa condecoración, que no había pasado por la Junta. Que no haya pasado por la Junta, ¿habría sido mejor que pasara? Sí, pero no es ilegal que no pase por la Junta, porque tiene la potestad del rector. Y si ha considerado...
No ha sido el rector él quien lo ha decidido, ni muchísimo menos.
Pero bueno, pero que no ha pasado por la Junta, que será como wow, lo peor del mundo. Pero además, a mí que me digan que no tiene mérito alguien que sale de una universidad y llega a convertirse en presidenta. O sea, te puede gustar o no gustar, la puedes votar o no votar. Pero caray, ha salido de una universidad que está nombrando a sus alumnos ilustres y resulta que hay una mujer que ha llegado desde aquella universidad a ser presidenta de un gobierno.
En cuanto a las reacciones, ¿tenemos alguna por ahí? Cuando menos me llama la atención, Mecane.
Eso es porque por parte del gobierno han sido varios los ministros los que han criticado esa decisión y destacamos lo que ha dicho el ministro de Universidades, Joan Subirats, ha dado un paso más.
Anda,
incluso.
Se llama Subirats, el ministro de Universidades. Sí.
Ah, pero teníamos ministro.
Sí, Subirats.
Está, y hoy ha hablado sobre este asunto y además ha dicho que defiende el derecho a la protesta.
Pues me parecen, digamos, normales en cualquier universidad, en el sentido de que las universidades son un sitio de debate y de contraste. Mientras la gente pueda, digamos, expresar sus ideas, me parece que es normal. Me parece muy mal, digamos, que de alguna manera la universidad pública, que lo hace con toda la autonomía, haga ilustre a una persona que en su política universitaria, de alguna manera, lo que está es haciendo degradando a la universidad pública, ¿no? Porque es la comunidad autónoma que tiene un nivel de financiación de la universidad pública más bajo.
Dice, debate y contraste. Y yo estaba allí, ¿eh? La han llamado cucaracha, asesina, lo de fascista ya es lo de menos, empieza a ir hasta en el sueldo. Debate y contraste. La frase así como muy currada era... Ayuso cucaracha, la complu no escracha. Bueno, trabajazo. Vea, ¿es tu facultad también?
Sí, esta es mi facultad, igual que fue la tuya. Y yo no pasé allí los 7 años que pasó Ayuso, pero sí me pasé mis 5.
No, ella hizo 5 más 2, porque el otro hizo la tesina. Y luego empezó a hacer la tesis, pero no la llegó a presentar porque no llegaba.
Bueno, yo tengo que reconocer que el último año no aparecí demasiado por allí ya.
Yo creo que de los 5, 4.
Venga ya, pero si tenías matrícula.
Sí, claro. ¿Y?
Estudiaba mucho.
Algo harías. No, yo empecé a currar en Europa.
Claro, igual que yo.
A principio de segundo... Y ya, y luego a Beatriz Parera hubo algún descerebrado que la cogió de becaria en cuarto y ya pues se puso a trabajar también.
A mí Europa Press me retiró de la Complutense, ya empecé a ir exclusivamente a Europa Press, me tiraba allí de día y noche.
Nah, poco te tirabas.
Pues, ¿qué te digo? Yo creo que estamos estrenando un año que va a ser... No va a ser comparable a nada que hayamos visto hasta este momento. Es decir, me parece que va a haber una polarización tan brutal... Ya. Que todo lo que nos hasta el momento nos ha parecido polarizado se va a quedar pequeño. Es decir, no hay que achacar lo sucedido hoy únicamente al año electoral, pero sí creo que es un síntoma de lo que está por venir y que lo que está por venir va a ser horroroso. Se nota en el día a día, se nota en las declaraciones, se nota en la forma en que cada uno se va posicionando. Mirad al ministro de Universidades y cómo utiliza también la protesta de hoy para hacer campaña, para hablar de que Madrid gasta poco o invierte poco en la universidad pública. y esto va a seguir así día tras día. Y fíjate que creo que Ayuso ha salido vencedora hoy.
Bueno, vamos, hacen tres actos de estos y gana por mayoría absoluta de lejos. O sea, si quieren cargarse a Ayuso o quieren, vamos, que sigan así, o sea, hasta por estrategia política, me parece una miopía absoluta.
Es que la simple comparación entre las declaraciones que hemos visto, los que no estábamos allí en televisión, esa alumna que ha intervenido de una manera, en mi opinión y con todo el respeto, excesivamente pueril y desperdiciando.
Pero es que no ha sido el discurso entero.
Sí, lo he oído entero.
Para partirse.
De verdad que lo he oído entero, ya por curiosidad.
Ya la gente diciendo, el tiempo, la hora, venga la hora. Bueno, así la cosa era como una cabra.
Bueno, yo con todo el respeto, de verdad, creo que lo que ha hecho ha sido desperdiciar una oportunidad de hacer una oposición con sentido, es decir, de utilizar ese estrado y esa altavoz que se le estaba prestando para oponerse con ideas lógicas a Ayuso, si era lo que ella pretendía. Y esa comparación entre esta chica y el posterior discurso de Ayuso, y fíjate que ahora mismo, en esta entrevista que le acabas de hacer, ni siquiera se ha referido a ella. Es decir, esa elegancia con la que ha salido de la cuestión me parece que la deja pues en una posición inmejorable, por mucho que evidentemente lo ha tenido que pasar pues fatal. Tú estabas allí, Ángel.
Sí, no ha sido agradable, pero bueno, peor es para el postureado. Quiero decirte que tampoco eran para tanto, ni eran tantos ni era para tanto.
Claro.
Por lo menos ellos, no, pero claro, no iban contra mí. O sea, a mí no me han llamado cucaracha y que no me lo diga a la cara ninguno de estos gilipollas. Pero, en fin, pero allá tal cual, y no debe ser agradable, efectivamente, que le monten la parda y tener que entrar en una universidad pública, y lo subrayo, rodeado de policías. Y era por ella. Por lo tanto, yo la entiendo. Y ha habido momentos en los que no tenía la cara precisamente de estar a gusto. Pero, dicho esto, como sigan así, mayoría absoluta. Lo de Moreno Bonilla va a ser una broma.
Y luego es que encima el escrache que lleva calentándose, como sabéis, días, pues se viene queriendo escrachear a Ayuso desde hace pues semanas, desde que se conoció que se le iba a dar pues esta distinción. Creo que al final pues ha sido un poco desastre y un poco fracaso. Es decir, no se ha conseguido suscitar ese apoyo que se pretendía en un inicio. No había más que unas decenas de personas, como dices, no eran tantas. Hacían mucho ruido, pero desde luego no han conseguido movilizar a toda la Complutense en contra de Ayuso. Con lo cual, pues esa es mi lectura, vencedora absoluta de la jornada.
Bueno, y luego ya para rematar, el discurso que ha hecho la alumna que tiene el mejor expediente.
Pues imagínate el que tengo tres.
Sí, yo creo que ha perdido una gran oportunidad para haber hecho, oye, pues no sé, para haber tenido su momento, pero en positivo y no en negativo, no, porque no, la imagen es que ha dado
no, pero
es
¿sabes cómo ha sido? No, pero ¿sabes cómo ha sido? Es que ha sido mucho mejor, estaba haciendo con el discurso. Ahí está, dan los diplomas extraordinarios a los mejores expedientes de imagen, de publicidad y de periodismo. Ahora se llama de otra manera. Bueno, el caso es que dicen el mejor tal, 9 y pico, fulanita. Y no sube, porque rechaza el diploma. Es ella, no sube. Dan todos los demás y al acabar, uno de cada rama de ciencia de la información sube a dar el discurso. Entonces dicen, bueno, fulanita no está. Y dice ella que sí estoy. Entonces se levanta y ha subido. Pero no quiere el diploma. Entonces se lo han dado y dice, esto no sé si sirve para algo, y ahí suelta el discurso. Luego dice la tontería esa de, no sé si romperlo, no lo rompo porque no sé si es ilegal.
No sé si
ya, rompelo, sí, ¿qué sí pasa? Si es ilegal romper un diploma, tú eres tonta. O sea, que rompelo, como si te limpias, en fin, yo qué sé.
No, bueno, ha hecho el ridículo.
Total, absolutamente. Ah, bueno, y lo mejor es el final, cuando dice que quiere agradecer a su madre, faltaría más, a la señora hay que agradecerle todo, Dios me libre, pero porque así la ha criado sola, sin el patriarcado de un hombre en la casa, tal, bueno, yo decía, ¿y qué empanada tiene esta?
Se ha hecho un lío.
Pues,
se
en fin,
ha hecho un lío, sí.
Bueno, ha sido, sí, de verdad, sí, ha sido, al acabar, la gente estaba gritando, la hora, fuera, tiempo, como diciendo, venga, claro, tía, llevar 10 minutos ahí, pero bueno, pobre chica, tampoco tiene mayor importancia.
Sobre todo lo que decíamos ahora, que lo que ha hecho ha sido desperdiciar ese momento. Es decir, ese momento de protagonismo en el que, pues con unos argumentos...
Di lo que quieras. Si hemos estado todos callados allí absolutamente. Pues di eso, lo que quieras.
Haber hecho una oposición con sentido.
Por favor.
Y no, pues una crítica un poco pues deslavazada y que al final ha quedado, pues, en mi opinión, pueril.
En fin, cambiamos de tema, que llevamos con esto casi un monográfico. Propuesta de Bea Necane.
Nos decía Bea en su avance, y ahora lo vais a comentar, que el Constitucional ha celebrado su primer pleno. Los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno van a tener que quedarse al margen en algunos asuntos. Recordamos que Laura Díez trabajó en Moncloa y Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia y, por lo tanto, no van a poder participar en asuntos en los que han estado implicados cuando ocupaban esos cargos. En el caso de Campo, se aparta del recurso de Vox contra el CSI. Tampoco analizará si fue constitucional las decisiones de la mesa del Congreso sobre el voto de Casero, que avaló la reforma laboral, y 10 tampoco podrá intervenir en un punto que afecta a la norma aprobada por el Gobierno catalán para eludir la obligación del 25% de las clases en castellano en las aulas.
Tradúcemelo. Vea, hay un nuevo constitucional, pero los propios elegidos, y ellos saben, que no van a poder votar, opinar, que no van a poder votar ni formar parte de unas decisiones fundamentales. Entonces hemos elegido un pan con unas, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, pero
más o menos es así.
Sí, más o menos es así, pero no tanto. Es decir, para empezar, yo creo que la nueva presidencia que ocupa Cándido Conde Pumpido, como sabéis, pues ha hecho un movimiento, en mi opinión, bastante inteligente. Han sido ellos mismos, es decir, Laura Díez y el propio ministro Campo, los que han solicitado apartarse de estos asuntos. No se han metido en un primer momento en una pelea de recusaciones en las que pues Vox o el PP o alguna de las partes reclame que se quiten del conocimiento del recurso que sea, que proceda. Y ese movimiento me parece inteligente, porque demuestra objetividad. Y a partir de ahí viene lo demás. Se está autoimponiendo un control dentro del propio constitucional de revisión de aquellos asuntos en los que estas personas y otros magistrados también nuevos no podrán participar. Y se está haciendo en aplicación de una serie de parámetros. Es decir, el ministro Campo no lo hará muy previsiblemente en todos aquellos asuntos en los que haya tenido una participación exacta, expresa y concreta, y en donde haya documentación o criterios personales o de él como ministro firmados. Pero no por el simple hecho de haber sido ministro del Gobierno va a dejar de conocer todos los asuntos que tengan que ver con el Gobierno. Eso mismo pasa pues con otros magistrados que nada tienen que ver con el Gobierno, como puede ser, por ejemplo, el que era hasta hace no mucho presidente de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo. Él no podrá conocer todos aquellos asuntos que hayan pasado por su sala. Pues algo similar. De primeras te digo que a mí este primer movimiento, este que sean ellos los que directamente se hayan apartado, me parece inteligente, me parece un inicio inteligente. Ahora bien, a partir de aquí empezará la peleita, porque bueno, esto sienta un precedente que pone en peligro, efectivamente, como tú decías, muchos asuntos, sobre todo cuando estamos con una mayoría de 7 magistrados y una minoría de 4, y la minoría conservadora sabe que cada voto cuenta.
Empieza la juerga, ¿eh? En esto de los tribunales, Maripau.
Bueno, es
bueno,
que
empieza,
yo creo,
continúa.
Es que esto no tiene sentido. O sea, es verdad, Bea, que bueno, pues que está bien que se hayan apartado, bueno, se han apartado antes de que los aparten, antes de que los recusen, claro. Pero es que esto va a ser permanente. O sea, ¿qué sentido tiene nombrar a dos magistrados que han tenido los cargos que han tenido asociados al gobierno, uno de ellos ministro, nada menos que de justicia, si van a tener que estar absteniéndose en muchas votaciones? Es que esto solo es el principio, es que estamos hablando del Tribunal Constitucional. Y al Constitucional pues se llevan sobre todo leyes. Y de las leyes que se llevan, pues claro, habiendo sido ministro y un alto cargo en Moncloa, pero sobre todo ministro, pues claro que va a tener que abstenerse en muchas votaciones. Entonces, esto lo que demuestra es que no tiene ni pies ni cabeza. Y no olvidemos la que se está montando en Bruselas con el temita de la separación de poderes en España. Porque a mí que lo diga un representante de Hungría, pues la verdad es que no me da ninguna, vamos, que me da igual, porque Hungría no está como para sacar pecho, ¿no?, con el gobierno que tiene. Pero, sin embargo, ya lo están diciendo otras voces muy autorizadas, que lo que está ocurriendo en España con los nombramientos del Tribunal Constitucional y con todo el lío que ha habido para nombrar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que esto no está, que no se ve muy claro que esto esté bien. Y claro que no está bien. Y luego, cuando llega el momento, te das cuenta de que efectivamente no estaba bien. O sea, estos nombramientos no se sostienen, porque no puede ser juez y parte.
Yo fíjate que creo que el gobierno, al elegir a estas dos personas, ha hecho un cálculo un poco de carrera de fondo. Es decir, el gobierno siempre fue consciente de que se van a tener que apartar de cosas que le interesan mucho, pero también saben los números con los que cuentan. Es decir, con un tribunal con 7 progresistas y 4 conservadores y un presidente progresista que tiene voto de calidad, por mucho que ellos dos se aparten, continúa habiendo una mayoría progresista. Que lo triste es que pensemos o que demos ya por hecho que va a apoyar siempre la total constitucionalidad de leyes que ha aprobado el gobierno. Yo espero, de verdad, confío en que me desmientan y al final pues acaben lo menos difícil. Poniendo alguna...
Muy rapidísimo, Maripau, ¿ibas a decir algo?
No, que lo veo muy difícil. Que eso ocurra, lo veo muy difícil, porque es que ellos han sido nombrados por lo que han sido nombrados, porque son muy afines al Partido Socialista. Entonces no va a haber ninguna sorpresa en ese sentido. Y no se van a posicionar porque se van a abstener. Entonces no va a ser necesario que se posicionen.
Pues
¿sabes? Con la abstención ya tiran para adelante.
Lo veremos. Dejadme dos minutillos. Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, cada vez vemos más coches eléctricos en la calle. Bueno, pues si tu compañía no tiene un buen seguro de coche eléctrico, le puedes decir dos cositas. La primera, no tienes un buen seguro de coche eléctrico. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua, porque además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Mira, por esta hay muchas cosas más. Vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La gran pregunta con Jesús Abezuela, un magazine de actualidad en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado 28 de enero por la noche, estreno en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de mujer como George Rech, Split Collection, Donna Karan New York, Polo Ralph Lauren o Pepe Jeans. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web y app.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido también noticia la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, de Cane.
Lo que antes se llamaban y se conocían como secretarios judiciales han parado para denunciar que el Ministerio de Justicia no atiende sus reclamaciones para adecuar sus condiciones laborales y salariales a las nuevas funciones que les atribuye las últimas reformas legales.
Ernesto Casado es el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de poder saludarles.
Gracias por atendernos. No sé si os sienta mal o no recordar que soy los secretarios judiciales. Yo, de entrada, me pierdo con tantas siglas, pero aquel cargo sí que lo conocía bastante más, ¿no? Soy los secretarios judiciales de toda la vida, que ahora os llamáis de otra manera, ¿no?
Eso es, así es. Más no nos parece más. No nos parece
vale.
Preferimos que nos llamen, ahora nos llaman letrados de justicia, letrados de la Administración de Justicia, LAJ. Bueno,
pero para que la gente lo entienda y sepa exactamente cuál es vuestra función, que por otra parte es más que fundamental. ¿Qué reclamáis?
Pues algo bastante simple, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que se cumpla con los acuerdos a los que llegamos con el Ministerio de Justicia en la primera parte del año 2022. Nosotros efectivamente tuvimos muchas reuniones con el señor secretario de Estado, con los altos cargos del Ministerio, con los órganos técnicos, tendentes a obtener un estatuto nuevo, muy positivo para nosotros. El estatuto orgánico regula la forma y las peculiaridades en las que ejercemos casi todas nuestras funciones. Estaba pendiente de una última reunión después del verano. Hemos llegado a otra serie de acuerdos en materia de productividad, de estatuto profesional, como digo, de carrera profesional, también una serie de acuerdos en materia económica, en los que únicamente pedíamos que se nos asimilara el mismo régimen que tienen todos los funcionarios de justicia, auxiliares, tramitadores, gestores y también los forenses, que son los funcionarios de grupo A1 que pertenecen al Ministerio de Justicia, el mismo sistema de grupos de población, que es una forma de fijar los complementos profesionales. Así se acordó, así se valoró, se obtuvieron los informes preceptivos y desde el verano pues nos han cerrado la puerta del Ministerio. Tan es así que no solo desconocen estos acuerdos, cuando el señor secretario de Estado se refiere a otro tipo de acuerdos distintos de los que ellos nos transmitieron y que hemos publicado, con el membrete del Ministerio y con la redacción llevada a cabo por el propio Ministerio de Justicia, de aquello que habíamos llegado a los acuerdos, a convenios con ellos, no solo no los cumplen, sino que ni siquiera nos reciben y no lo explican. Es algo realmente que nos sorprende mucho y que nos ha llevado a hacer huelgas parciales de 2 días en noviembre y en diciembre, a dirigirles requerimientos para que nos reciban a nosotros, o al menos al comité de huelga, que por otra parte es obligatorio.
Teoría, sí. Claro. Más allá de cómo ha ido la jornada y el seguimiento y esas cosas, ¿qué habría que hacer para volver a la normalidad? Para resituar otra vez el oficio como corresponde.
Realmente es una jornada para nosotros agotadora. Hemos tenido una manifestación en Madrid en la que, teniendo en cuenta que nosotros somos unos 4.200 profesionales en España, nosotros hemos valorado y hemos sumado unos 800 compañeros los que hemos estado manifestándonos hoy delante del Ministerio y otros medios de comunicación que hablan de 700. Nos da igual 700 que 800. Muchos proporcionalmente para lo que ha sido así, para el número que somos, como digo, 4.200 en todo el territorio nacional. ha sido una jornada complicada en la que intentamos que el Ministerio entienda que a los letrados de la Administración de Justicia sí que les representamos nosotros, las asociaciones profesionales. Dice que no. Bueno, si podía haber escuchado a los 700 que estaban gritando hoy a la puerta de la calle, a la puerta del Ministerio en la calle de San Bernardo. Pero efectivamente, nosotros proponemos simplemente que se cumplan con los pactos que ellos mismos redactaron, que es algo bastante simple, pero estamos dispuestos a proponer otras soluciones. Hemos propuesto mediadores en dos ocasiones. Hemos propuesto 4 insignes juristas vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hemos propuesto hemos atendido directamente a su ofrecimiento, al decano, al nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, una persona neutral que, bueno, interviniera como hombre bueno, acercando las posturas del Ministerio con las nuestras. Hemos llegado hasta ese extremo. Hoy hemos tenido una manifestación. Estamos dispuestos, después de la manifestación, le hemos mandado un nuevo documento, lo ha remitido realmente el Comité de Huelga, un nuevo documento ofreciéndole la mano de nuevo al Ministerio para obtener soluciones, después de que el secretario de Estado ha vuelto esta tarde otra vez a reiterar en otra emisora de radio todas las amables amables calificativos que nos dirigió ayer en rueda de prensa. O sea, más creo que no podemos hacer.
Y una última cuestión, Ernesto, a lo mejor tenía que haber empezado por ahí, pero para enmarcar la importancia de quiénes sois los LAG, o como se os denomine,
sí.
¿En qué se nota vuestra huelga? Quiero decir, ¿cuál es vuestro trabajo y cuál es el que no se puede llevar a cabo estos días?
Sí, nosotros somos, siempre me gusta decirlo, los dinamizadores de los juzgados y los dinamizadores del proceso. Nosotros estamos encargados de la dirección de las oficinas judiciales, somos funcionarios A1 que ejercemos nuestras funciones con carácter de autoridad. En ese sentido, las oficinas judiciales se van a parar, porque el proceso en sí, la dirección del proceso y el impulso del proceso se encarga a mis compañeros letrados de la Administración de Justicia a lo largo de todo, desde la emisión de la demanda. Se admiten en España, en los órganos civiles, aproximadamente 3 millones de demandas al año. Hay que hacer un cálculo proporcional al tiempo en el que el Ministerio nos obligue a permanecer en huelga. Pero también somos fedatarios públicos, es nuestro origen. Precisamente la denominación de secretario judicial atendía a ese carácter, el fedatario. Hoy, sin duda, está dominado por el uso de nuevas tecnologías, como no puede ser de otro modo. Somos promotores en el uso de nuevas tecnologías, pero todas las actuaciones procesales que se celebren sin nuestra presencia como fedatarios públicos serán nulas, porque lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pues
no pueden celebrarse, deberán suspenderse.
Pues lo que faltaba.
Lamentablemente.
Lo que faltaba. Ernesto Casado,
sí.
Presidente del Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, los secretarios judiciales de toda la vida, que ahora se llaman LAG. Gracias por atendernos. Seguiremos atentos a esta historia. Hay de ese tipo de funcionarios de los que hablamos poco y que resultan fundamentales, claro que sí. Ernesto, suerte.
Muy atentos, gracias.
Adiós, buenas noches. Bea, ¿qué decías?
Pues nada, quería decir que los letrados de la Administración de Justicia son los cimientos de todos los juzgados de España, es decir, son los que están sustentando día tras día la actividad de esos juzgados. Y el hecho de que estén arrancando una huelga que podría ser incluso indefinida, pues es un drama, otro más para la justicia. Hoy mismo han dejado de celebrarse decenas de vistas, decenas de juicios que se han aplazado y que además no sabemos bien cuándo se van. Por esto, porque cada uno de los pasos que se da en un tribunal, en un juzgado, lleva el aval de los LAG. Y si ellos no trabajan, pues no pueden hacerse estos pasos. Es decir, cosas tan sencillas como la gestión de las cuentas judiciales, es decir, donde van todo el dinero que pues incauta a base de fianzas o de avales. Pues estas cuentas quedan paralizadas. Estamos hablando de millones de euros, para que te hagas una idea. Es decir, son como esas pequeñas hormiguitas que al final nadie ve, pero que consiguen que todo funcione. Esos son los LAG. Y bueno, pues nos encontramos con una posibilidad, pero real, de que se quede todo paralizado durante 10
pues
semanas.
Pues lo que nos faltaba. A mí lo que me llama la atención, o sea, las reivindicaciones y tal, faltaría más, es que ni siquiera le reciban. O sea, con un acuerdo que firmaron con ellos. Y encima que lo sigan poniendo a caldo, ¿no, Maripau? Ya solo la actitud, dices, anda, ¿esto era lo del progresista y reformista?
Sí, la actitud no es precisamente la mejor.
Más allá del contenido, que yo no sé nada, ¿eh? Por lo tanto, no sé.
Sí, bueno, llama la atención porque son, decías, Beal, como hormiguitas, es verdad, son una especie casi como de poder en la sombra, y el poder que tienen es este, es decir, es su trabajo. Es el que, si ellos se ponen en huelga, la Administración de Justicia se paraliza. Uh-huh. Ni más ni menos, o sea, que no es poca cosa, pero sin embargo no se les contempla, no se les tiene, yo creo que no se les tiene en consideración. De hecho, el que les hayan cambiado el nombre está muy bien.
Es que precisamente porque se la les terminología,
claro, la terminología es importante. Entonces, esto de secretario judicial, hay mucha gente que confunde, y no, ellos son, vamos, parte de la Administración de Justicia y parte fundamental.
Claro, si es que esto fue una antigua reivindicación de los propios secretarios, que aparentaban, parecían pues como el que tiene que hacer lo
no,
que
él ha
manda.
Dicho que firman como autoridad.
Hoy en día providencias que no aparecen firmadas por el juez, sino por el secretario. Mm.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, ilustre.
¿Qué pasa? Lo dices así como envidioso, ¿eh?
Yo sí.
Siempre fuera tiña.
Siempre envidia sana. Hola, Mari Pau.
Hola, guapetón.
¿Qué tal? Hola, Beatriz.
Hola, ¿cómo estamos?
Espectacular. las leyendas sobre la maldición... ¿De qué callar un rato?
Ha sido Bea.
¿Ya? No.
Decía yo que las leyendas sobre la maldición de las momias y las películas que las muestran como monstruos sobrenaturales a las momias pueden socavar su humanidad. Así que, esto es literal, ¿eh? La expresión momia no podrá utilizarse en los museos británicos y será sustituida por persona momificada. La primera pregunta. ¿Os consta en este momento que Tutankamón esté haciendo fiesta?
No me consta. Es más, yo conozco a algunos que están peor que Tutankamón. Yo esta mañana he visto algunas.
¿Alguna momia? ¿O alguna persona momificada?
Correcto, las dos cosas.
No podemos olvidar que es que como les llames momias, igual se querellan y todo, ¿eh?
Vamos a acabar poniendo un bikini pintado sobre la maja desnuda o sobre las tres gracias. Vamos a acabar pintando un tanga, ¿eh? Y vamos a acabar poniendo chunda tipo bacalao a Mozart, porque es muy antiguo. O a una ópera en la que... Entonces, claro, no se puede tratar así a una mujer, aunque fuera actriz. Por tanto, vamos a acabar haciendo cosas de esas, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Un poquito de respeto. Son seres humanos momificados, Ángel. Haz el favor, ¿eh?
Exacto, porque momia deshumaniza. Maripau, ¿tú estás pensando la reflexión sobre este tema?
Yo ahora mismo estoy mentalmente desbordada por el tema.
Sé que el tema puede pillar con el paso cambiado. Bueno, dice...
Absolutamente.
Dice un portavoz de los museos estos, entre ellos el Museo Británico y algún otro más, que si se conoce el nombre de la momia, pues hay que utilizar el nombre, ¿eh? Fulanito.
Con don.
O menganita.
Don.
Bueno. O el tratamiento que le toque. Pero que si no, hay que decir hombre momificado, niño momificado, mujer momificada, porque, dice, hablamos de personas, no de objetos. ¿Os parece razonable la explicación?
No.
Todos modificados, todas modificadas, todes modificades.
Pero ¿qué sucede con los animales de compañía que también momificaban para acompañarles en el viaje al otro mundo? ¿Qué hacemos?
No manifiestan, el portavoz de los museos británicos no manifiesta esta sensibilidad con los animales.
Joder, vaya, pero qué desastre, qué broma es esta, British.
Pues no sé, hasta que los de la PAC pues les manden una carta y les digan, oiga, el mismo derecho que tienen las personas momificadas. Momificadas también lo tienen los perros
más.
Momificados o los siameses, que eran muy típicos.
Madre mía, ¿cómo está
Egipto?
La cabeza, macho.
¿Cómo están las
cosas? Oye, a este paso, en el museo africano que hay en París, con las cabezas, por ejemplo, de los jíbaros y cosas de estas, ¿qué hacemos? Claro, porque también eran cabezas humanas, ¿eh?
Claro, pero yo creo que...
¿Jibarizadas?
Sí. Pero ¿cabezas
minorizadas?
cabezas humanas jibarizadas.
Claro, cabezas humanas jibarizadas. Uf, no sé yo si...
O bien, no sé. O bien el nombre de pila, como sucede con las momias, claro. Y luego jibarizado. Claro. Don Pepe, jibarizado.
Don Pepe.
Se nos está yendo la olla en general.
No, yo creo que hay que hacerlo.
La sociedad, ¿eh?
Hay que hacerlo. O
sea, dice Maripau que sepas que al designarla como persona momificada, sí, se alienta al visitante a pensar en la persona. ¿Qué sé yo? ¿Vosotras cuando veis una momia pensáis en un microondas, por ejemplo?
Bueno, claro.
Oye, ya estamos hablando de momias como seres humanos de millones de años, miles de años y que están... Sí. Pero yendo a más, hay partes del cuerpo que tienen nombre. Yo he visto alguna película donde algún individuo llama a determinada parte por su nombre. No sé, se me ocurre también. Ya puestos, vamos a ser respetuosos con las propias partes del cuerpo.
Es a ver, por lo... que se momifican también.
No. Es por lo de la dignidad.
Claro, la dignidad. ¿Qué más dignidad hay que tener?
Ahí estamos. Ten cuidado, déjalo ahí. Maripau.
La concha de tu... Entonces, por ejemplo.
Lo que pasa es que otra vez es un poco un insulto a la inteligencia de cada cual, es decir...
Pero te estás metiendo con el British Museum...
Puede ser que el suponer que tú, o sea, que el visitante que acuda ya al museum, lo que va a querer ver es una momia sinónimo de monstruo, ¿no?, de ficción.
La peli.
Y que no le interesa, a lo mejor, pues averiguar quién era esa persona momificada que estaba detrás de la momia. Con lo cual...
No, detrás no, dentro.
Dentro.
Dentro, básicamente.
Por favor,
para ser más exacto.
Pero una pregunta que digo yo, que la perspectiva de género, ¿dónde queda?
O aquí no hay.
No, es que el siguiente paso no es decir momia, es decir momio.
No puedo más.
El momio. Ramsés es momio.
Esto es.
Tutankamón es momio. Nefertiti es momia.
Claro.
Pero tampoco. Será persona momificada y él... Un enano momificado. No, tampoco puedo decir.
Enano no.
No, tampoco puedo decirlo. No, uno de estos medía mucho.
Enano no.
No me acuerdo cuál, pero creo que era... Sí, creo que era Ramsés II, medía. Era un tío alto, yo lo vi.
Tú lo viste. Pedías la momia.
¿Lo viste como persona momificada? No,
vi la persona... Yo fui el impulsor de la idea. Yo vi a la persona momificada en el Museo del Cairo.
El del Cairo.
En cualquier caso, Julio César jamás volverá a decir momia, te lo prometo.
No debes, porque cosificas, le quitas la dignidad a lo que hay dentro y esto es fatal. Esta iniciativa de los museos británicos tiene que ver con esa obsesión de revisar el colonialismo y de no herir susceptibilidades, y se les ha ido de las manos.
No, tiene que ver con la estupidez. Pero para revisar el colonialismo, a lo mejor podían plantearse devolverlas. Pero eso no lo van a hacer. Le pregunto al alcalde de Atenas. No, eso no lo van a hacer. Fíjate, la última vez que estuve en el Prado haciendo un report con el director del museo, con Miguel Falomir, me dijo, la gran ventaja del Prado comparado con el Louvre, por ejemplo, es que aquí ni una sola obra forma parte de expolio. Ni una en el Prado. Eran territorio español y el Rubens de turno o Tiziano formaban parte de España, por eso están los cuadros aquí. Ninguna está pillado de fuera. No lo puede decir nadie. Venga, puestos a jugar a ser correctos, en vez de momia, momio o como se llame, devuélvelas. ¿A qué no hay?
Y además para que sean enterradas con dignidad, estén ahí expuestas, ¿no? ¿Cuánto parece?
Claro, pues imagino que lo más sensato efectivamente sería que las devolvieran a Egipto y que allí que les llamen como les...
Que las introdujeran otra vez en el Valle de los Reyes. Fue en Luxor, donde corresponda. ¿Qué es eso? De tenerlo a la vista.
A ti, Maripau, ¿te parece que esto tiene que ver con esa obsesión de revisar el colonialismo y quitarse todos los fantasmas que tienen dentro y no hacen más que fustigarse?
Yo sinceramente no creo que tenga que ver con el colonialismo. Yo creo que tiene que ver, como decíamos antes, con la estulticia que está a la orden del día, efectivamente. En nuestros tiempos, y que se le da la vuelta a todo y se hila ahí, como que, bueno, es que iba a decir una expresión que no, ni siquiera a estas horas,
pero es tarde ya.
Con papel de fumar. Entonces creo de verdad que se les va de las manos, que es que se nos está yendo la cabeza, que estamos revisando una serie de cosas que en realidad incurrimos en un, bueno, incurren en un ridículo espantoso, espantoso. Y ahora, es que yo no me puedo tomar en serio, de verdad, lo siento mucho, que, no sé, que la dignidad de los faraones ahora mismo, ¿sabes?, en nuestros tiempos, y que no se les pueda llamar momia, no sé, es que no.
Oye, una duda, Julio César, ¿y si algún niño o adulto incluso hace la gracieta esta de hacer como... ¿Te multan o qué pasa?
Eso tiene que ser terrible.
No, es como un desacato infernal, o sea, sí. Es muy posible que si lo haces, si haces así, pues igual despiertas al ser humano momificado. Y va detrás de ti por los tiempos de los tiempos, como en la peli. Como en el arca perdida y esas
cosas.
Es que
la falta de respeto es entonces pues muy superior al simple hecho de llamarle momia a la cara.
La muerte a la cara.
Qué miedo, eso se está complicando, ¿eh?
Dos son los motivos que llevan a tomar... ¿Sí? No está mal traído, porque dos son los motivos que llevan a tomar esta decisión. Uno, las leyendas sobre la maldición, y otro, las películas que las muestran como monstruos sobrenaturales. Pues eso. Y a partir de ahí
ya verás cuando en Rumanía se den cuenta lo que se hizo con Drácula. Ya verás, es la siguiente.
El hombre
ya verás. Bueno, familia, que nos vamos. Un tema muy interesante.
Bueno,
Bea, adiós, gracias. Maripau, adiós.
Buenas noches.
Vaya panda. Julio, buenas noches. Adiós, momia.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles en COPE, la Copa.
Vamos, vamos, vamos.
Y más emoción, más fútbol, más tiempo de juego. Desde las 8:30 jugamos los cuartos de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad, Osasuna, Sevilla.
¿Con qué sale el Barça?
Sale con tres defensas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo, esto es radio, esto es la Copa del Rey.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played, o lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Editorial.
Cadena COPE.
El próximo jueves 26 de enero, la Confederación Católica de Padres de Alumnos, CONCAPA, y la Asociación de Familias Numerosas de Madrid presentarán la plataforma Siempre Seremos Familia. La iniciativa responde a la aprobación de una ley de familias injusta, pergeñada, como tantas otras puestas en marcha por el gobierno socialista, al margen de los principales interesados, al margen de las propias familias y sin contar con ellas para nada. La ley habla de 16 modelos de familia con la pretensión de que todo valga lo mismo y de diluir la propia sustancia de la familia. Es, además, un texto que vulnera derechos fundamentales como la libertad de educación, la patria potestad, la misma naturaleza de las familias numerosas y la protección de la vida del ser humano que va a nacer. La familia sufre en la nueva ley un auténtico atropello y por eso los promotores de esta iniciativa quieren decir basta ya y se muestran dispuestos a trabajar a favor de la familia y de la vida, aunque sea contracorriente en el actual contexto cultural, porque el debilitamiento e incluso la disolución de la familia es un verdadero suicidio para nuestra sociedad, que se manifiesta ya en rasgos como la despersonalización, la violencia y la pérdida de referencias comunes. Los promotores de la plataforma Siempre Seremos Familia reconocen la pluralidad de nuestra sociedad, pero rechazan que el Estado se arrogue la potestad de definir lo que es familia, en lugar de apoyar con políticas eficaces la tarea diaria de las familias reales.